Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural que antes de contarles de qué trata, si no está claro en el título, que a veces ponemos un título que no es muy claro, quiero recordarles dos cosas. Uno es mi libro, se lo recuerdo todos los días porque esa es la labor que tengo, que está en elvillegas.cl, pueden poner elvillegas/tienda.cl, qué sé yo, y van a llegar al lugar donde están mis libros. Uno de ellos es este, cuarta edición, se está agotando, queda más o menos el 10, entre el 15 y el 20% los ejemplares, y eso se van en una semana, en 10 días, 15, a todo reventar. Así que si usted está interesado, amigo, cuarta edición con algunos agregados para ponerlo al día. Y les quiero recordar que hoy sábado, Hoy, a lo mejor todavía tienen tiempo, a las 8:30 de la noche en la casa de Del Jamón, que es un local que está en la calle Tenderini, se presenta el tablao flamenco con un estupendo conjunto, un maravilloso conjunto, uno de cuyos participantes se llama Fernando Villena, no Villegas. Se acerca a mi nombre, pero no soy yo. No creo que esté en edad para bailar flamenco. Me tendrían que sacar en ambulancia. Tablao flamenco este sábado a las 8:30 en Casa del Jamón, que es un lugar donde hay jamón, hay traguitos, hay vinitos. Se instala en la mesa con sus amigos, con sus familiares. Escucha maravillosa música, come, bebe, lo pasa bomba. Pero quién sabe si quedan reservas. Yo creo que no quedan, pero si usted está interesado y en una de esas no ha llamado, a lo mejor hay un cupo por ahí, alguien eliminó la reserva, ahí está saliendo el teléfono, un celular, para que usted reserve su mesa hoy. La calle donde está, en la Casa del Jamón, es Tenderini 171. Bueno, es una calle muy cortita, ¿no? Es una calle de una cuadra que está al costado del Teatro Municipal. Así que no hay por dónde perderse, estimados amigos. Si ustedes recuerdan lo que hayan estudiado, le hayan leído a los filósofos de la antigüedad clásica, especialmente Aristóteles, recordarán que en su lógica, cuando se presenta el tema de cómo se define una entidad, cómo se define un ente, la esencia de la definición del ente está dada por su función, o en otras palabras, para qué está hecho, por qué existe, para qué sirve. Una mesa, por ejemplo, uno no la definiría como algo, un mueble de cuatro patas de madera, porque puede ser de tres patas, o de cinco patas, o de 10 patas de mármol. Uno la define por la función. La mesa es un mueble que tiene como objeto poner cosas encima, y para esos efectos, toda su estructura deriva de ese fin. Obviamente que la superficie tiene que ser lo más amplia posible, tiene que ser paralela al suelo, porque si está inclinada las cosas se van a caer. Su función define su estructura. Y eso ocurre con toda, que yo sepa, no sé si habrá alguna entidad que no se defina por su función, pero el hecho es que la mayoría de ellas por lo menos sí se definen por su función. Podrá discutirse cuál es esa función, pero es la función. Y lo mismo sucede con los entes sociales, como llaman ahora la palabrita que está de moda, colectivo, con las organizaciones sociales. Una organización social llegó a existir, ha sido creada de forma muy planeada o ha ido ocurriendo así en forma menos planeada con el tiempo, pero igual el punto al cual se dirige esa organización, ya sea de una forma o de otra que se forme, es un objetivo, es una función. De ahí deriva su estructura, o gran parte de su estructura. Una organización religiosa, por ejemplo, que tiene como objeto constituirse en un medio, en un vehículo de comunicación entre los seres humanos y la divinidad, y de ahí derivan una serie de características, no necesariamente absolutas, inevitables, pero se derivan un montón de consecuencias. Una organización deportiva que tiene un objetivo determinado, también su estructura va a derivar de esa función. Y lo mismo vale para aquella organización que vamos a examinar hoy día. Y la vamos a examinar por un hecho que está ocurriendo en Chile, que ciertamente me ha preocupado. me mandaron una... Yo mismo he dicho acá que hay fuerzas políticas que pretenden destruir las actuales Fuerzas Armadas chilenas y convertirlas en guardias pretorianas. Y para esos efectos, en este momento, están dirigiendo, están en el Ministerio de Defensa no solo dos o tres personas, el ministro, el subsecretario, qué sé yo, un montón de personas que son el equipo de estos funcionarios, que son comunistas, o filocomunistas, o cercanos al Partido Comunista. Están ahí. Y eso es importante. Y es importante por lo que vamos a examinar ahora acerca de cómo está las organizaciones militares están determinadas en su estructura por su finalidad. Ahora, ¿cuál es la función de una fuerza armada, de cualquier fuerza armada, de actual o del pasado, de cualquier parte? La función de la fuerza armada es eventualmente ejercer violencia letal. Ya sea contra un enemigo exterior o un enemigo interior. Su razón de ser es ejercer fuerza letal. Pero de ahí derivan un montón de consecuencias estructurales, que es la que vamos a examinar ahora. Ejercer fuerza letal significa también ponerse en una situación en que otros ejercen contra uno fuerza letal. El ejército existe, o la fuerza armada existe, porque hay otras fuerzas armadas que pueden intentar apoderarse de nuestro territorio o algún otro bien, o porque existen organizaciones internas capaces de usar fuerza letal. Por lo tanto, una organización que está constituida para ejercer fuerza letal está constituida por miembros que tienen que ser entrenados para ejercer fuerza letal y soportar una situación en que pueden recibir el efecto de fuerza letal. En otras palabras, la función de la Fuerza Armada es de tal naturaleza que pone a los seres humanos comunes y corrientes en una situación casi imposible. Una situación que va contra los primeros instintos del ser humano, que es el instinto de supervivencia. Y por eso es que uno, cuando piensa un poquito en el hecho de que existen fuerzas armadas, que existen ejércitos, y uno eso lo da como un hecho obvio, lo da por sentado sin pensar más, pero si uno piensa un poco, no deja de producir asombro el hecho de que existe una organización en la cual sus miembros potencialmente en algún momento podrían ser puestos en una situación que va contra todos sus instintos: matar o ser muertos. Matar no es fácil. Ustedes saben que una buena parte de los soldados que han participado en una acción militar vuelven con serios problemas psicológicos, obviamente porque sobrevivieron, pero sobrevivieron viendo a otros ser muertos o mutilados. Ellos mismos pueden estar heridos o mutilados, y la cantidad de veteranos que vuelven de las campañas militares con serios problemas de desórdenes psiquiátricos es inmensa, y la cantidad de veteranos, y están las estadísticas si ustedes quieren buscarlas en Google, por ejemplo, para los ejércitos norteamericanos que han estado en tantas campañas, la cantidad de suicidas es enorme, porque es una actividad que pone a los seres humanos en una situación extrema, donde corre en peligro nada menos que su subsistencia física. Y lo pone además en la condición de tener que matar a otro, o destruir a otro, mutilar a otro. Son situaciones demasiado extremas, y de ahí deriva, para poder cumplir una función tan extrema, tan contraria a los primeros impulsos del ser humano, es que las Fuerzas Armadas de todos los tiempos están organizadas de cierta manera que hace posible que personas comunes y corrientes, en un número masivo, no unos pocos seleccionados, puedan cumplir esa función. O por lo menos una probabilidad de cumplirla. Porque, abro paréntesis, es un hecho que ustedes pueden verificar en cualquier estudio de cualquier campaña militar, de cualquier guerra, de cualquier época, que los que participan en una batalla y realmente actúan intentando cumplir los objetivos del alto mando o de los oficiales, son pocos. La mayoría está permanentemente buscando en qué hoyo meterse, cómo escabullirse el campo de batalla, cómo hacer herirse de una manera que le permita escabullirse, escapar lo antes posible. Por eso que, en parte en broma y en parte seriamente, el escritor Anatole France decía que la táctica es el arte de desplegar las tropas de tal manera que no puedan huir. Si se les permite huir, Si se les permite arrancarse, si se les permite desaparecer de la línea de frente, muchos lo hacen. Es un hecho que se ha estudiado. Hay estudios que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial sobre cómo se comporta realmente una patrulla, o sea, un grupo de, o un pelotón, 10, 12 tipos. Bueno, volvamos al punto. Como sea, hay un grupo importante que tiene que participar y eso supone ciertas condiciones estructurales para esta organización tan particular que son los ejércitos. Partamos con lo primero. Tiene que tener un verticalismo estricto, como una torre. Es decir, un verticalismo en el cual de arriba para abajo van las órdenes y de abajo para arriba va la obediencia. No se puede dejar espacio para el debate, que naturalmente abre espacio para no seguir las órdenes. Una orden que se debate ya deja de ser orden y se convierte en un tema de discusión. Y puede que la orden no se cumpla eventualmente. Especialmente cuando la orden tiene que ver, repito, con situaciones que implican o matar o morir. En esa estructura vertical impera el principio de la obediencia debida. El capitán le da órdenes al teniente, el teniente le da órdenes al sargento, el sargento al cabo y el cabo al soldado. Y el capitán recibe órdenes del mayor, el mayor del coronel, el coronel del general y así sucesivamente. No hay espacio para el debate. Hay una estructura vertical de órdenes que deben ser obedecidas y el principio de la obediencia a la orden que sea es el principal valor, o casi diría yo reflejo condicionado, que toda Fuerza Armada, desde el primer día, cuando llegan los reclutas, cuando llegan los cadetes a iniciar su actividad como para un entrenamiento, para convertirse en oficiales, desde el primer minuto se instaura en ellos, con distintos métodos, el principio de la obediencia debida. Usted obedece y escucha callado lo que se le está gritando o vociferando o hablando con tono normal. Ustedes habrán visto seguramente películas donde se muestra este fenómeno de los soldados que llegan recién reclutados y entonces aparece el sargento, el tipo que los va a tenerlos a cargo, y los basurea para instilarles desde el primer momento el hecho de que aquí hay que escuchar y seguir las órdenes y no chistar. Eso es fundamental. Si en un ejército no prima el principio de la obediencia, deja automáticamente de ser un ejército, aunque tengan armas, estén todos uniformados, no es ya un ejército. Un ejército supone el verticalismo y la obediencia debida. Por la misma razón, las relaciones entre los distintos escalones de mando están formalizadas, protocolizadas. Protocolizadas. Sobre la base del principio de la obediencia. Usted no discute con su superior jerárquico lo que le está diciendo, la orden que le está dando, las instrucciones que le está dando. No hay espacio para el debate. Usted obedece y transmite a su vez sus órdenes, alimentadas por las órdenes de su superior, a su subordinado. No hay espacio para las relaciones informales dentro del ejército. Pueden haberlas hasta cierto grado fuera del ejército, en una situación social, una fiesta en que se reúnen oficiales, y ahí puede haber un cierto grado, pero bastante menor, de informalidad entre los distintos planos, pero muy menor, y depende además de las distancias entre esos planos. Tal vez un coronel, probablemente un coronel pueda departir socialmente, informalmente, con un mayor o con un general, pero no va a ser el caso entre un general y un soldado o un cabo. Las relaciones informales, o sea, lo que podríamos llamar la sociabilidad corriente, dentro del ejército está limitado a los individuos del mismo plano, los soldados entre sí, los sargentos entre sí, los tenientes entre sí. Y aún en ese caso, está siempre pendiente, pendiendo como la espada de Damocles, el principio de la obediencia, el principio del respeto a esas normas. Pero, en principio, el espacio para el intercambio social informal, normal, es dentro de cada plano. Los soldados con los soldados, los tenientes con los tenientes y así sucesivamente. Toda la funcionalidad de la maquinaria de una fuerza armada depende absolutamente de estos factores. Si usted destruye la verticalidad y la obediencia, si usted introduce el principio del debate, deja de existir una fuerza armada. Antes de continuar con esto, porque hay otras derivadas de esta que vienen del origen de ser una organización para ejercer fuerza letal, permítame pasar a mi primer bloque. Lo inicio con Oxinova, este producto, un sobrecito que viene con un polvito, que en un litro de agua más o menos en media hora se convierte en una colonia de bacterias, que una vez que usted vuelca en un lugar donde hay malos olores, por ejemplo un pozo séptico, se acaban los malos olores porque estas bacterias destruyen, se comen, digamos, a las bacterias que producen los malos olores. Y esto, por lo tanto, yo diría fundamental en cualquier casa que no tenga salida alcantarilla. Es más, es útil en casas con alcantarilla, también con casas normales de una ciudad, porque de todas maneras en el sistema de cañerías, desagües de una casa, con el tiempo se junta materia orgánica y empiezan los malos olores, y ahí empieza la gente a echar cualquier cosa a los water, a los lavatorios, y destruyen las cañerías, simplemente. Este es el sistema más inteligente, más ambiental, más biológico, de destruir los malos olores. Con estas bacterias, Oxinova, amigos, el efecto dura más o menos medio año. En medio año la colonia de bacterias puede desaparecer, pero entonces usted simplemente agarra otro sobrecito y repite la operación. Súper simple. Continúo con Climo, la mejor empresa de climatización de Chile, punto. Instala los mejores dispositivos, que dicho sea de paso sirven para todas las estaciones del año, dan frescor, dan calor, con todas las variables que usted quiera, la velocidad del ventilador, son silenciosos, consumen muy poca electricidad, no hay olores, no hay peligro de incendio, están conectados a internet, increíble, usted los puede controlar con un control remoto en cualquier parte de la casa o incluso fuera de su casa. Todo eso, más la instalación de gran calidad y la mantención, es lo que le valió a Climo, que usted encuentra en miclimo.com, dos premios internacionales, simplemente. Ellos tienen los premios, otros no. Y continúo con Avanzar, una institución médica y psicológica integral que ofrece atención presencial y online, básicamente en temas de psiquiatría y psicología. Psiquiatría para adultos, psicología para todas las edades, ojo con los niños, muy importante, fonoaudiología infantil, test de distintas clases psicológicos, peritaje psicológico, evaluación neuropsicológica. Todo eso usted lo puede hacer en persona, en la dirección que está apareciendo aquí, donde tienen el centro, que está aquí en Ñuñoa, en Battle Ordóñez 4502, o online, amigos. Ojo, con los problemas mentales, especialmente de los niños, que uno tiene menos contacto con ellos, viven en su propio mundo, y cuando uno llega de repente a darse cuenta que hay algo que no está funcionando bien en el chico, puede ser tarde. Y pueden ocurrir consecuencias muy desastrosas, si es que cualquier cosa consulte con Avanzar. Y termino este bloque con ICG Chile, una empresa que es subsidiaria de una empresa informática europea, especialista en crear sistemas informáticos para la gestión de hoteles, centros, a ver, aquí tengo el detalle, retail, restaurantes, todo tipo de establecimientos comerciales que atienden gente, que mueven material, materia prima, mercadería, que la contabilidad, todas esas cosas en un nivel de medio, ¿no? Ni tan chico ni tan grande, están hechos a la medida para ese tipo de instituciones comerciales o de servicios y son estupendos. La empresa matriz es europea, está desde el principio el internet funcionando, garantía de calidad, y tiene esta subsidiaria en Chile, ICG Chile, que atiende en todo el país. Entonces, ¿cómo sería posible, amigos, llevar a un lugar donde vuelan las balas y caen las granadas de artillería y las bombas de aviación, y por lo tanto está en peligro nuestra vida, si no hay una máquina, una organización que de principio a fin está estructurada para lograr esa obediencia, para lograr que por lo menos una mayoría de sus miembros vayan a ese campo de batalla, pongan en riesgo sus vidas, combatan con el enemigo y hagan todas las cosas que tienen que hacer los soldados? La verticalidad, la obediencia como principio absoluto, cero debate. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto, amigos, es en cierto sentido paradojal. Uno ve desde afuera una institución armada, ve que sus miembros andan o pueden andar con armas letales, y entonces uno la considera así, imaginativamente, o tiene el sentimiento de que estamos ante una organización que no puede ser más fuerte, es la más fuerte de todas, puesto que manejan y están autorizados para manejar fuerza letal. Pero al mismo tiempo es una organización extremadamente débil, porque toda esta estructura que les he estado describiendo y que yo creo que todos ustedes conocen, porque todo esto es bastante obvio, no estoy descubriendo ningún secreto del universo, todo esto hace esta institución absolutamente dependiente de la cabeza, de quién dirige, quién manda, quién es el que está más arriba en esta cadena alimenticia y da las primeras órdenes. Absolutamente dependiente de quién es el que manda o los que mandan. En otras palabras, el cuerpo de generales. Y dentro del cuerpo de generales, no cualquier general, el alto mando. Del alto mando deriva todo para abajo. Por lo tanto, estos miembros de un ejército, de esta organización llamada Fuerza Armada o Ejército, parecen fuertes, temibles, por su acceso a armas, por su uso de armas, pero son, y ahora estoy hablando en general de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, no solamente del Cuerpo General, son los más susceptibles de ser usados como instrumentos, porque están programados con el principio de la obediencia que viene bajando desde arriba. En otras palabras, el acatamiento a quien sea que dé la orden es un reflejo condicionado. Por consiguiente, usted cambia el cuerpo general, el alto mando, y ese ejército va a cumplir las órdenes, quizás completamente distintas a las que habría dado el anterior alto mando, porque está en su estructura obedecer órdenes verticalmente. Independientemente si les gustan o no a los miembros de esta institución, que además de que tienen interiorizado el principio de la obediencia, opera otro factor complementario, y es que pongamos un soldado cualquiera que está en la mitad, un suboficial, no está de acuerdo con la orden, pero en vista que sus relaciones son básicamente para hacia arriba y hacia abajo y muy poco lateralmente, no puede tener claro, no tiene claro en absoluto qué piensan, qué sienten en los otros pisos de esta torre. A mí no me gusta la orden, piensa el suboficial. Pero ¿qué pasa en el plano superior, donde están los oficiales superiores a mí y los que son superiores a esos superiores? ¿O qué piensan los que están debajo de mí incluso? ¿Qué piensan mis soldados? ¿Qué piensan mis suboficiales? No sabemos. En una de esas, y esa es la presunción que hace todo individuo dentro de esta torre, todos los demás están aceptando esta orden con pleno gusto, o la están aceptando por último. Por lo tanto, ¿qué hago yo? La obedezco, porque desobedecer es la cosa más castigada que hay en cualquier ejército del mundo, por lo mismo, porque el principio de la obediencia es absoluto. Si ustedes se remontan a estudiar cómo funcionaban, por ejemplo, las legiones romanas, uno de los ejércitos más disciplinados que jamás han existido, una tremenda máquina militar. Era una tremenda máquina militar, efectivamente. Pero estaba basada en una disciplina tal que las faltas más leves, no solamente de obediencia o de desobediencia, sino que falta quedarse dormido cuando estaba de centinela, o no presentarse a la hora debida o el día debido al campo de Marte a formar, qué sé yo, cualquier cosa, no sé, estoy inventando, podía significar la muerte, podía significar un apaleo. El concepto, por ejemplo, del diezmar, que se ha ocupado en algunos momentos en no mucho, pero en algunas guerras relativamente modernas se ha visto operar el principio del diezmar. Una unidad militar, un regimiento, por ejemplo, que se considera que estuvo pésimo en una batalla, que se huyeron todos, que dejaron botados a sus oficiales, una vez que se juntan de nuevo a esa gente, se les diezma. Uno de cada 10 es fusilado. En algunos casos se les quintea, uno de cada 5. Acá en Chile vimos el quinteo, me parece que se vio el quinteo en una unidad militar, creo que en uno de estos casos, creo que en la matanza de, de la oficina salitrera en Iquique, a principios del siglo XX, una unidad parece que no fue muy indisciplinada, no quiso obedecer, y los quintearon. Uno de cada cinco fue fusilado. No estoy seguro, pero el procedimiento existía. Creo que ahora no, pero como mínimo están las cortes marciales. Las cortes marciales. Y los fusilamientos potenciales. En la Primera Guerra Mundial, en el año 1917, hubo un momento que, después de unas carnicerías espantosas y de tener que estar tolerando órdenes absurdas, varias unidades, varias divisiones, no un regimiento, varias divisiones del ejército francés se amotinaron, no quisieron obedecer órdenes. ¿Y qué se hizo? Bueno, se hicieron muchas cosas, pero una de ellas fueron fusilamientos. No los diezmaron ni los quintearon, pero se fusiló a un buen número de gente. Eso está también presente en el principio de la obediencia y es lo que hace que un ejército que parece tan fuerte, que parece, digamos, capaz de cualquier cosa, en el fondo es totalmente dependiente de la cabeza. ¿Qué significa esto, amigos? Que usted no vence en el caso de una guerra interna, en el caso de un grupo que desea hacerse del poder. Vamos a ponernos en el caso de Chile. Usted no comete el error, o sea, algunos lo han cometido, de creer de que es posible dividir el ejército, las fuerzas armadas, partiéndolas por la mitad, haciendo que los soldados ya no obedezcan a todos sus oficiales. Eso fue lo que intentó Carlos Altamirano en 1972, me parece. Sí, no lo logró. Trató de hacer eso a un nivel de suboficiales en la Marina, no lo logró. Porque no tomó en cuenta cómo son las estructuras. No tomó en cuenta que en una estructura vertical como esta, usted lo más que puede lograr es convencer, voy a ponerme en el caso extremo, a todos los miembros de un piso de esta torre. ¿Qué pasa con los otros pisos? Usted, para controlar un ejército, tiene que controlar el piso más alto, el penthouse, donde está el alto mando. Y eso las izquierdas lo han aprendido. El día de mañana no van a intentar una cosa tipo asalto al cuartel Moncada o asalto al Palacio de Invierno. No. El asalto al cuartel Moncada fue un fracaso, como ustedes saben. Van a intentar controlar el alto mando, la cabeza. Una vez que controlan la cabeza, tienen el ejército en sus manos. Así es como se apoderan o neutralizan los ejércitos, apoderándose y neutralizando al alto mando. ¿Y cómo se hace eso? Gradualmente. Usted no llega un día y dice, están todos echados. Por supuesto, eso puede producir un trauma. Usted va sacando gente, cortando por rebanaditas finas. Saca uno, después saca otro, pone a los cercanos a usted, y llega un momento en que se genera ya una masa crítica en la cabeza de la institución, que está dispuesta a aceptar las nuevas condiciones políticas, y ese ejército dejó de ser lo que era en ese mismo momento. Ese ejército va a seguir ahora otras órdenes y las va a seguir. Es una operación, además, que no se hace una sola vez, se pueden hacer muchas veces. Si ustedes estudian un poco la historia de la Rusia soviética, especialmente el periodo de Stalin, un poco antes que Alemania atacara a Rusia, cosa que ocurrió, como ustedes recordarán, en 1941, ¿sí? Stalin, que ya había en su momento descabezado al ejército zarista, descabezó al ejército rojo, porque temió que se estaban produciendo algunos tipos de insubordinaciones, o sospechó, era un paranoico, por supuesto, y aparte un criminal, y ejecutó al 90% de la alta oficialidad del Ejército Rojo. Y esos fueron los factores por los cuales el Ejército Rojo, en la primera fase del combate contra las fuerzas alemanas, contra la Wehrmacht, fueron vapuleados, barridos, porque no tenían oficiales de calidad. Les tomó un tiempo constituir un nuevo cuerpo de oficiales. Y eso lo hizo Stalin. Lo hizo Hitler. Cuando Hitler llegó al poder en 1933 como canciller, él no tenía control directo sobre el ejército alemán, que en esa época no se llamaba Wehrmacht. No me acuerdo cómo se llamaba, Abwehr, creo, o ese es el nombre que le dan ahora. No. Tenía relación, una relación, podríamos decir, cierta cercanía política, porque el alto mando del ejército alemán, que era muy aristocrático, naturalmente estaba contento que hubiera un político, un movimiento político como el de Hitler, que estaba destruyendo a los comunistas, los izquierdistas, toda esa gente. Pero no estaban las manos de Hitler. Pero es muy interesante estudiar en la historia de la Alemania nazi cómo Hitler, controlando poco a poco, gradualmente, sacaron a uno, ponían a otro, en un momento dado hicieron jurar obediencia a no a la constitución alemana, que ya en realidad era un chiste en ese momento, sino que al Führer. Todos los soldados, desde luego los más altos oficiales hasta el último soldado, juraban obediencia no a Alemania, no a la constitución alemana, no al bienestar de Alemania, no al pueblo alemán, sino que al Führer. Y por esos mecanismos y otros, llegó a controlar completamente o casi completamente al ejército alemán. Y por esa razón, especialmente al principio de la guerra, cuando los oficiales, los más altos oficiales del ejército alemán, estaban completamente disconformes con los planes de Hitler, por ejemplo, no tenían ninguna intención de atacar Francia el año 40, pensaban que eso iba a ser un desastre. Hitler insistió y se le obedeció en esa instancia y se le obedeció en todas las demás, y el ejército alemán, el alto mando alemán, y por lo tanto todo a la torre para abajo, siguió obedeciendo a Hitler hasta el último día en Berlín. Así de fuerte es como se establece el principio de la obediencia al que está arriba. Y por lo tanto, así de fácil, aunque parezca increíble, así de fácil es controlar una fuerza armada. Usted simplemente controla su alto mando y con eso automáticamente controla toda la estructura hacia abajo. Toda. Son rarísimos los casos en que han habido rebeliones contra un alto mando, y nunca han sido rebeliones la tropa propiamente tal. Más raro todavía. A lo más que puede hacer la tropa es desertar en un momento dado, no querer pelear. Pero así rebeliones en el sentido de querer sustituir la política que está siguiendo ese ejército por otra, se van a ver siempre en niveles relativamente altos de oficialidad. Por ejemplo, si ustedes quieren ver un caso interesante, historia de la Grecia moderna, el régimen de los coroneles. También se vio un fenómeno parecido en Turquía a principios del siglo XX. Si usted se apodera del alto mando, se apodera del ejército. Punto. Permítanme ahora otro bloque. Si usted quiere invertir en Estados Unidos y no tiene idea cómo, yo le digo al tiro cómo hace. Prende el computador y entre a inviertenusa.cl, empresa chilena norteamericana que le hace todo. Le ofrece oportunidades en franquicias, miles de franquicias. Oportunidades de bienes inmobiliarios, cientos, miles de bienes inmobiliarios, departamentos, casas, centros comerciales, terrenos, playas, en Estados Unidos, en cualquier parte de Estados Unidos. Le abren cuenta corriente en Estados Unidos. Le consiguen crédito hipotecario en Estados Unidos. Lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos y le consiguen, si usted quiere, visa de residencia para vivir en Estados Unidos y hacer sus negocios allá. Todo en inviertanusa.cl. Continúo con Higiena, una academia de música online que le da clases online de guitarra, con trabajo eléctrico, teclados. Eso incluye piano, órgano electrónico, el órgano Hammond C3, todas esas cosas. Guitarra, ya les dije, flauta, saxofón, percusión, voz. Eso, ese es un curso que yo debería seguir. Voz, canto. Todo eso online, estimados amigos. Higiena. Pónganse en contacto en la dirección que está apareciendo ahí. Higiena Producciones o Producciones Higiena, una de las dos es, y retome esas clases que abandonó hace tantos años, o ponga a su chico a estudiar música. Es muy bueno para la mente, como lo próximo que les voy a contar, que es el ajedrez. Los invito a entrar a espacioajedrez.com, entre paréntesis, los cursos van, pero como avión, ha sido muy exitoso. Compre estos productos para su hijo, el reloj digital, 8 colores distintos, la caja con todo lo que se necesita para jugar, incluyendo un manual para los niños, y automáticamente con una compra de esas, por ejemplo un reloj digital, usted recibe 3 membresías para Espacio Ajedrez y se hace acreedor gratis a recibir lo que usted quiera de una lista larga de productos que se los voy a nombrar un par. Curso completo de ajedrez grabado en video, 32 clases de hora y media con 24 documentos de apoyo gratis. Mini curso de 8 videos para aprender, si usted no sabe nada de ajedrez, para aprender a jugar ajedrez gratis. Y otro montón de cosas que tengo aquí en la lista, ya no me da la garganta para recitarlos todos. Eso solo valdría la pena comprar una caja, aunque usted quizá ya tenga un ajedrez. Pero, bueno, nunca está de más tener otro tablero para llevarlo a la playa, otro tablero para el cabro chico, uno para uno, uno más grande, uno más chico. Bueno, pero además están estos cursos gratis, gratis, estimados amigos. Así pues, que es como tantas cosas, ¿no? Conquistando los espíritus o cambiando los espíritus que están en el alto mando de una institución militar que usted controla las Fuerzas Armadas de un país. Así es. Y como no lo puede hacer de golpe, usted no puede llegar y echar a todos los generales una patada. Pero sí te puede ir de poquito. A poquito. Esa es una lección que algunos grupos han aprendido, las aprendieron por las malas lecciones que tuvieron en el pasado. Han aprendido. Se pone a la gente de usted en los puestos, en los cargos civiles que dan órdenes a los militares. Ministros, subsecretarios, asesores. Luego saca a un militar que estaba no muy a gusto con la idea suya y lo baja de escalafón, o si no lo puede bajar de escalafón, lo hace que se jubile prematuramente, o le da un cargo honorífico y pone a otro más cercano a sus gustos ahí. Y así va haciendo estas operaciones cada vez más fácil a medida que crece la masa de gente que está con usted y llega un momento que usted controla el ejército. Por ahí se controlan las Fuerzas Armadas. No les estoy dando aquí instrucciones a nadie porque esto es conocido, mucho más conocido que yo, por quienes llevan a cabo estas acciones. Y ahora a los interesados en temas militares en general, les voy a recomendar dos libros que son dos clásicos. Uno, bastante nuevo, Donald Kagan, Los orígenes de la guerra. ¿Cómo es que se inician las guerras y cómo se preserva la paz? Ese es el subtítulo, y la preservación de la paz. Muy interesante, estimados amigos, este libro de Donald Kagan, que es un especialista en historia militar, un gran historiador. Creo que ustedes pueden ver cursos de él en YouTube. Hay unos cursos de él de historia griega que son muy interesantes, sobre todo la guerra del Peloponeso. Aquí están llenos de notas que tomé en su momento. Lo he leído dos veces y probablemente lo leeré por tercera vez. No sé cuándo, en mi próxima reencarnación, supongo. Y el otro libro, que ya es un clásico famoso, es un libro bastante antiguo, es del siglo XVIII. Aquí, esta es una edición que compré o me regalaron hace un millón de años. Una edición del Instituto del Libro La Habana, 1969, de la guerra. Aquí, esto no es el empaste original, esto lo empasté yo. De la guerra, Der Krieg, de don Karl von Clausewitz, que fue un alto oficial alemán, participó en las guerras napoleónicas y escribió este tratado sobre qué es, cómo opera la guerra. Y aquí lo tengo marcado, no mucho, parece que en esa época que marcaba menos. Este es un hombre muy hegeliano para razonar, muy... Aquí dice, por ejemplo, una parte, uso limitado de la fuerza, y dice, muchas almas filantrópicas imaginan que existe una manera artística de desarmar o derrotar al adversario sin excesivo derramamiento de sangre, y que esto es lo que se propondría lograr un verdadero arte de la guerra. Esta es una concepción falsa que debe ser rechazada pese a todo lo agradable que pueda parecer. En asuntos tan peligrosos como la guerra, las ideas falsas inspiradas en el sentimentalismo son precisamente las peores. Como el uso máximo de la fuerza física no excluye en modo alguno la cooperación de la inteligencia, el que usa esta fuerza con crueldad, sin retroceder ante el derramamiento de sangre, por grande que sea, obtiene una ventaja sobre el adversario siempre que éste no haga lo mismo. Miren qué simple. De este modo dicta su ley al adversario y cada cual empuja al otro a la adopción de medidas extremas, cuyo límite es el de la fuerza de resistencia que lo ponga al contrario. Lo estamos viendo ahora, esta dialéctica, desarrollarse en la guerra en Europa entre Ucrania y Rusia, o más bien dicho, entre Rusia y el resto del mundo, que se está haciendo cada vez más brutal a medida que interactúan, buscando derrotar al adversario ya sin miramientos de ninguna clase. Entre paréntesis, En este libro que he estado leyendo y que les he contado en varios programas por diversas razones sobre la guerra de Vietnam, uno de los grandes errores que cometió justamente Lyndon Baines Johnson fue, un poco parecido a lo que se leía acá, el bombardeo gradual de Vietnam del Norte. En vez de haber arrojado desde el primer día todo su poder aéreo y haber, estamos hablando de una guerra, no estoy diciendo que me gustara o no, haber destruido completamente las capacidades económicas y militares de Corea del Norte, que de Vietnam del Norte, que era el que alimentaba al Vietcong, en vez de haber eso hecho eso, fue gradualmente. Este blanco sí, este no, y con esto le dio tiempo a los no vietnamitas de irse acostumbrando a los bombardeos, de irse afiatando, de ir consiguiendo el armamento antiaéreo, que después tantas víctimas le iba a costar a la Fuerza Aérea Norteamericana. Y si hubiera hecho el golpe brutal, brutal, con toda su fuerza el primer momento, no hay ninguna duda, porque es un tema técnico, que North Vietnam habría desaparecido del mapa, y con esto Vietcong se habría quedado sin suministro, sin manera de funcionar, y habrían sido derrotados también militarmente. Lo que hubiera pasado después, en otros términos políticos, sociales, eso es otra historia. Pero no hay nada peor que cuando se usa la fuerza, que el gradualismo. Pero cuando se quiere uno apoderar por dentro de una fuerza armada, es el gradualismo el que funciona. Gradualmente ir reemplazando las neuronas de la cabeza hasta que ya esa cabeza está en sintonía con la nuestra y ya somos en el fondo propietarios de toda la torre que va para abajo. Y estimados amigos, eso sería todo por hoy. Espero haberlo interesado en este libro de Kagan, que es más fácil de encontrar. Pero el otro también, el de Clausewitz, es re interesante porque estamos hablando de un teórico que habló, ¿no?, que escribió en una época en que la guerra se libraba solamente, básicamente, en tierra, me refiero a las batallas terrestres, con una artillería, con unas armas de puño y de, qué sé yo, los mosquetes, los cañones, de mucho menor alcance y capacidad destructiva al armamento moderno, sin fuerza aérea. Y a pesar de todo, a pesar de que, por lo tanto, muchas de las tácticas, el despliegue operacional de las tropas era muy distinto al de ahora, pero los principios básicos de von Clausewitz yo creo que siguen siendo tanto vigentes. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Será hasta el domingo con Álvaro Salas.